La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Aquí va la radio!
Podcast.
Siempre.
Hola Nieves, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Anoche en El Faro escuché un momentito de Alejandro Pelayo, del pianista que tiene Mara Torres, y puso música de Boccherini. Oh. Y joder, es que solo escucharla te alegra el momento.
Sí,
te alegra el día como esta, ¿no? Cuando voy a tocar una cosa de Boccherini que todo el mundo reconocerá. Digo, ¿será la de Nieves? No, era otra.
Era otra
muy conocida,
sí,
también.
Sí. Es que Boccherini puso la banda sonora a Madrid en aquel siglo XVIII,
sí,
era una maravilla.
Sí, contaron, sí. Volvieron a contar ayer que vivió en Madrid muchos años hasta su muerte, de hecho, ¿no?
Sí, de hecho la sintonía que nosotros usamos se llama Los españoles se divierten por las calles de Madrid. Esa es que para ti siempre será la banda sonora original de Master and Commander.
Exacto, Master and Commander, esta es música, sí, maravillosa. Bueno, a ver... Hoy en nuestro paseo diario por la historia, no se lo van a creer los oyentes, sorpresa, sorpresa, una de Borbones. Sí, es así. Otra de Borbones, pero a ver, para distinguir, para que se vea que no todo es lo mismo, no todo pesa igual, bueno, sí es lo mismo, pero las trastadas son diferentes. Hoy una de estatuas, venga.
Sí, así. Además, quiero dejar claro que cuando yo llamo a los primeros Borbones, que son Felipe V y Fernando VI, los Pertur, es por algo, no es gratuito. Y hoy traemos otra prueba más de estos Pertur. Voy a empezar con la excusa que nos da la fecha. El 18 de abril, que es mañana, pero bueno, el 18 de abril de 1760, terminó en Palacio la operación que yo llamo a la porra las estatuas. Es una decisión sensata que tomó el primero de los Borbones cuerdos, más o menos cuerdo, Carlos III. Y esto es así porque al hermano de Carlos III, al rey anterior, a Fernando VI, se le fue la pinza y como pagábamos nosotros, o los españoles de entonces, pues se empeñó en poblar toda la cornisa, las esquinas, la azotea y el frontal de palacio con 108 estatuas.
Joder, ya son estatuas, ¿eh?
Es que 94 de ellas de reyes de España y unas cuantas más, pues para pasar del centenar, porque, bueno, metieron un par de santos, metieron también la personificación de España como una señora estupenda, metieron del dios Plutón con
¿Plutón?
El cuerno de la... Plutón, sí, con sí, el sí. cuerno de la abundancia. Allí había un pastiche impresionante. Que yo, ¿de dónde se sacarían 90 y tantos reyes de España?
No, pues no sé.
Si a mí solo me salen 15. Y eso contando al que tenemos en nómina con contrato indefinido ahora. A mí me salen 15. Ya, bueno, ahora mismo, claro, evidentemente la fachosfera estará diciendo España tiene 4.000 años de historia.
Ya, vale.
Sí. Todo esto de las estatuas pues merece una explicación. Y esa explicación, como diría Pepe Isber, esa explicación la vamos
la voy a dar.
La voy a dar. Arrancando desde el principio para conocer el despiporre de estatuas del Palacio Real de Madrid. El Palacio Real está en el mismo sitio donde estaba el Alcázar de Madrid, que siempre se habla del Alcázar, tal, es el mismo sitio. Era la fortaleza de los Austrias. Cuando llegó aquí Felipe V dijo, ¿cómo? Que yo estoy aquí recién llegado de Versalles, me tengo que meter a vivir en ese mazacote. Pero vamos, ni en broma, que eso le parecía una absoluta ordinariez. Yo me voy al Retiro, que es mucho más fino. El Alcázar, además, ardió en 1734. No es el momento ahora de profundizar en eso, pero aquel incendio fue muy sospechoso, o al menos hubo muy poquitas ganas de apagar. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game. O sea, para entendernos, digamos que a Felipe V lo de que el Alcázar ardiera le vino bastante bien. No, uy, le vino de lujo. Vale. Le vino estupendamente. No le pilló dentro, claro, porque no vivía allí. pero se salvaron a duras penas algunas joyas de arte. Por el lienzo de las Meninas de Velázquez, por ejemplo, lo arrancaron del marco y lo tiraron por la ventana.
No sabía eso.
Sí, se salvaron in extremis, pero arrancado directamente del marco, pues, y por eso se salvó. Pero se perdieron cientos de cuadros de Tiziano, de Da Vinci, de Rubens, de Tintoretto, se perdió mucho allí. Bueno, pues Felipe V, el primer Pertur, es el que ordena construir en el mismo sitio un palacio más acorde con la época, pero el que emprende la construcción fue su hijo, Fernando VI, el segundo Pertur. Además, tenía que ser más palacio y menos alcázar, porque ya, hombre, aparte que habían pasado siglos, había una enorme diferencia de conceptos, la misma diferencia que existía entre las dos dinastías, entre Austrias y Borbones. Los alcázares de los Austrias estaban pensados y diseñados para ocultar la presencia del rey, para que el rey se cruzara con cuanta menos gente mejor. Estancias cerradas, puertas cerradas, las amantes se movían con discreción por allí. Y los palacios de los Borbones estaban pensados y diseñados para todo lo contrario, para que el rey fuera el centro del universo palaciego, todo el mundo pendiente de él, todo el mundo siguiéndole a todas partes, todo amplio, grandes salones y las amantes que vengan, que se vieran. Venga. Durante el reinado de Felipe V se puso la primera piedra. Siguieron construyendo durante los siguientes 30 años y ya no pararon hasta levantar una mole de 50.000 metros cuadrados, que es grande, el palacio grande, ya lo vemos todos. Bueno, pues a Carlos III, que fue el que lo pudo estrenar, pues no le hizo mucha gracia. Vale, le pareció pequeño. Un poquito pequeño para mí. Y este fue el que se dedicó a bajar todas las estatuas que había subido el otro.
Ya.
Bueno, todas menos cuatro.
Oye, Nieves, pero ¿cuál es la historia de estas estatuas? O sea, ¿y por qué tantas?
Pues yo no sé.
No sé si hay alguna explicación, ¿eh?
Bueno, pues a mí, visto desde mi punto de vista, insensatez, ignorancia, por supuesto despilfarro.
Seguro, claro.
Sí, catetismo, pues yo todo junto, no lo sé. Al parecer fue un cura que se llamaba, un fraile, se llamaba Martín Sarmiento, que dicen que fue un ilustrado.
Me llevó el viento, sí, sí.
Sí, sí, se presenta.
Perdón, se me ha escapado. Sigue.
Bueno, pues era un ilustrado, pero yo creo que un ilustrado de aquella manera, y este hombre fue el que le sugirió a Fernando VI que empezara a contar reyes desde Ataulfo.
Vale.
Un godo, vale. Del siglo IV. Pero sobre todo porque el rey, los reyes en general, pues quiero decir, de historia saben cero patatero. Entonces siempre tiene que haber alguien al lado. A ver, podría haber empezado a contar desde un poco antes, con Alarico, pero dijeron, no, por algún rey hay que empezar. Pues venga, Ataulfo está bien. No sé si alguien diría, oye, que lo mismo España no existía, dice, da igual, tú tira a partir de Ataulfo y ya está. Y a partir de ahí se pusieron a esculpir estatuas a lo loco, una pasta en estatua, una pasta, por supuesto inventándose caras, ropajes, años, y un pastiche en donde se juntaba un godo con el tal Pelayo Asturiano, que nunca fue rey de nada, con una urraca que era reina leonesa, con otro que era navarro, bueno, una payasada histórica de principio a fin. Según se iban terminando las estatuas, se iban instalando en la fachada. Y cuando llega Carlos III, alguien le dice, oiga, esto, yo creo que esto no va a aguantar, que es que hay 90 y tantas subidas y aún hay otras 10 o 12 por ahí en el almacén pendientes de subir. Y ahí es cuando Carlos III dice, a ver, me las bajen todas, que el palacio me parecerá una birria, pero es el único que tengo y yo no quiero que se me derrumbe.
Oye, y así por curiosidad, las cuatro estatuas que dejó, ¿lo hizo porque estas no acarreaban riesgos o porque eran unos personajes muy... ¿Qué reyes eran, por cierto, a todo esto?
Eran cuatro emperadores romanos.
Ya nos hemos ido atrás, ¿eh?
Claro, emperadores de España. Eran emperadores de España de hace 2000 años, más o menos. De la España católica de antes de Cristo, debía ser alguno. Pero había más emperadores en la fachada. Estaba Moctezuma y Atahualpa. Con un par los pusieron. Pero es que encima los colocaron en la entrada principal del Palacio Real. También te digo que los tramposos han encontrado justificación a la presencia de Atahualpa y Moctezuma, porque todo se puede retorcer. Y es que el cura ilustrado, esta es la explicación que se han buscado, es que el cura ilustrado que dio la idea era tan majo y Fernando VI era tan respetuoso con los pueblos precolombinos que tuvieron la deferencia de incluir a estos dos entre todos los reyes de España por el respeto que les tenían.
Ya.
Y luego vas y te despiertas. A ver cómo se come esto, porque es que no sé con qué criterio adoptaron con tanto cariño al mexica Moctezuma, pero sobre todo al inca Atahualpa, a quien los propios españoles torturaron y ejecutaron. Lo hemos contado hace no mucho.
Sí.
Bueno, y además tendrías que ver cómo es la estética de las estatuas de Moctezuma y Atahualpa. No te lo creen, faldita, medias, uno tiene así una especie de turbante. La única explicación que encuentro es que, como los reyes siempre pagan con dinero ajeno, pues Fernando VI no reparó en gastos. Y que los tres escultores barrocos que dirigían los trabajos, además del responsable del taller que pilló la contrata para hacer las ciento y pico estatuas, pues dijeron, a este pavo le colamos todo, no vamos a forrar. Hasta un rey bosquimano, si hace falta, le vamos a meter ahí. No vamos a dejar fuera a Moctezuma y Atahualpa, por favor. Si eran emperadores allí y España los conquistó, pues también eran españoles. Yo no sé cómo es ese corte que ponéis en Todo por la Radio que de vez en cuando que dice, el gilipollas soy yo, este es tonto. Bueno, pues esta frase se ajusta a los dos primeros Borbones, Pertur, y la podría decir perfectamente Felipe V de su hijo Fernando VI, que fue el despilfarrador, el tonto al que le colaron las 108 estatuas.
Oye, Nieves, y ahora, ¿cuántas estatuas tenemos ahí salpicadas por el palacio? Porque a simple vista parece que hay más de cuatro. Hablo así un poco de memoria.
Sí, han subido, con que eches un vistazo al palacio enseguida lo que recuerdas es que hay varias, sí. Ahora hay alguna más porque a raíz el palacio se restauró en 1970 y volvieron a subir algunas ya con más seguridad, entre ellas las de Atahualpa y Moctezuma, que están allí, que lo mismo las colocaron donde están con intención porque están en la fachada que da a la Plaza de la Armería frente a la Catedral de la Almudena. Está muy bien, dos emperadores precolombinos que se negaron a abandonar su culto a sus dioses y que uno de ellos fue ejecutado por no hacerlo.
Por eso, efectivamente.
Mirando a la Almudena, en fin. También volvieron a subir a unos cuantos reyes godos, por ahí arriba está Huiterico, Leovigildo, Recaredo.
Y de larga era la lista, ¿eh?
Sí, qué divertida.
Sí.
Qué divertida. Sí. Y Felipe III, el Tolai, también está ahí arriba. Y Juan I, que era rey de Castilla, no de España. Y Sancho Ramírez, que era rey de Aragón y Pamplona. Ojo que los otros, fíjate, los otros reyes que estuvieron aquí 800 años, esos no cuentan. Ni los cuatro o cinco Abderramán no están.
Ya.
Ni Alacán, ni los Mohamed. A eso no los han metido. Eso no eran reyes de los anteriores sí, pero ellos no. Se saltaron 800 años. En total subieron casi 30 estatuas que están salpicadas ahora por cornisas, las fachadas, los balcones y las esquinas. Y otras 8 las ubicaron en los jardines de Sabatini, que están en un lateral del palacio.
¿Y el resto por dónde andan?
Bueno, pues el resto, yo creo que tú te has cruzado muchas veces con ellas sin saber que estabas viendo aquellas estatuas que descolgó Carlos III en aquel siglo XVIII. Muchas te van a sonar y algunos oyentes también van a saber de dónde viene esa estatua que llevan viendo ahí toda la vida. Mira, en los jardines que hay entre el Teatro Real y el Palacio, en lo que es la propia Plaza de Oriente, hay otras 20 estatuas ahí. Bueno, en el Retiro hay un paseo que se llama así, Paseo de las Estatuas,
por
el que has pasado mil veces. Y esas fueron también material sobrante de palacio. Hay otras 6 en una de las entradas al antiguo Museo del Ejército, en Madrid, cerca del Retiro. ¿Y cuántas veces habrás pasado por el Paseo del Espolón de Burgos, con esas estatuas a los lados? Pues también son del palacio. Pero es que si vas a Vitoria-Gasteiz y te das una vuelta por el Parque de la Florida, un parque muy bonito que hay allí, alrededor del kiosco hay otras 4 estatuas. Estas son todos godos. A los de Vitoria les tocó en el reparto Ataulfo, Sigerico, Teudis y Liuba. Muy españoles y mucho españoles. Y yo no sé si quedará alguna en algún almacén o que se les haya roto en el transporte o en tanta subida y bajada. Bueno, da igual ya. Porque incluso hay algún rey repetido y algún otro que ni siquiera existió. Bueno, yo estoy segura que aquí el que hizo el agosto fue al que le encargaron las
Hombre,
estatuas.
No tengas ninguna duda.
Y me preguntaba otra vez.
¿Y tú de quién eres?
De Marujita.
¿Y tú de quién eres?
De Josefita, le dije yo a la vieja.
¿Y tú de quién eres?
¿Conoce usted por casualidad a Rafaela?
No me pises que llevo estatuas. Mañana más, Nieves. Venga.
Gracias, Carla.
Un beso. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
De Marujita le repetía una y otra vez.
¿Y tú de quién eres?
De Josefita le dije a ella.
¿Y tú de quién eres?
¿Conoce usted por casualidad a Cristobalina?
¿Y tú de quién eres?
Y yo le dije que yo era huérfano. Poco nervioso con esta vieja tan pesada y me comí un dolargia cada vez que me preguntaba.
¿Y tú de quién eres?
De Marujita le repetía una y otra vez.
¿Y tú de quién eres?
De Josefita le dije a ella.
¿Y tú de quién eres?
De Marujita, por favor, y entérese usted. Y yo le dije que yo era un niño huérfano recogido por una familia muy buena que me había criado y un poquito más para allá de Trebujena.
¿Y tú de quién eres?
De Marujita, me duele la boca de decirlo.
¿Y tú de quién eres?
Y yo ya no sé ni de quién soy. Cómo me dé por pegarle, se va a enterar.
¿Y tú de quién eres?
Ni va a comprar zapatos, ni va a comprar nada.